En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Cuando es la 1:36, reciban el saludo de Eva Galbache. Nació en Ruanda hace 44 años. Cuando tenía 22, huyó del genocidio que en su país se llevó por delante a más de 800.000 personas en 1994. Se refugió en Zaire, actual República Democrática del Congo. En los campos de refugiados de Goma, trabajó en labores humanitarias con diversas ONGs. Luego escapó de la guerra de Zaire y se estableció en la República Centroafricana. Allí estudió en el Seminario Mayor hasta que vino a Madrid en 1999 a estudiar teología. Volvió a la República Centroafricana, donde trabajó como sacerdote y realizó diversos proyectos de desarrollo. De nuevo vino a España a estudiar filosofía en la Universidad Eclesiástica San Dámaso. El padre Gaetan Cabasa vive en un triángulo formado por su parroquia, la de San José de las Matas, el Hospital Clínico, donde es capellán, y la biblioteca, donde pasa horas y horas en su tesis doctoral sobre violencia colectiva. En España se encuentra bien, pero lleva a África en su corazón. De hecho, sus padres y 6 hermanos siguen viviendo en Ruanda y los visita de vez en cuando. Su labor social con los enfermos y su vida entregada al continente africano han sido reconocidos recientemente con el premio que otorga anualmente la Fundación Alter Christus. Y en El Espejo comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada que nos trae Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Y empezamos en el Vaticano, donde se ha celebrado, como cada miércoles, la Audiencia General del Papa Francisco.
Que ha hablado de la fugacidad de la esperanza en los falsos ídolos y de la necesidad de poner la confianza en lo que verdaderamente pueda ayudar a vivir y dar sentido a nuestra existencia.
Las organizaciones cristianas Puertas Abiertas y Ayuda a la Iglesia Necesitada han presentado la Lista Mundial de la Persecución 2017.
Son 215 los millones de cristianos perseguidos y en 50 países uno de cada 3 personas sufre opresión por motivos religiosos. A la cabeza de la persecución, un año más, está Corea del Norte.
Juan Cruz Mendizábal, ex vicario general de la diócesis de San Sebastián, ha sido condenado por abusos sexuales a menores.
El procedimiento eclesial por 2 casos de abusos sexuales a menores concluyó con una declaración de culpabilidad del reo y la imposición de las penas expiatorias establecidas por el derecho canónico.
El mes de enero es para la familia salesiana el mes dedicado a su fundador, don Bosco.
En los centros salesianos se realizan estos días actividades de todo tipo, religiosas, deportivas y culturales, para recordar al santo de los jóvenes, además de una campaña vocacional para ayudarles a pensar sobre el sentido que quieren dar a su vida.
Y la diócesis de Cartagena estrena una nueva página web.
Es más sencilla e intuitiva que la anterior, con un diseño adaptado a los dispositivos móviles, con información actualizada y un buscador de las 288 parroquias, 24 centros de culto y más de 7.800 misas de toda la geografía murciana.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con Seguros Humas.
En Humas llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. Humas, su mutua de seguros.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que
los socialistas catalanes.
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué, la noticia del día analizada por 3 de ustedes.
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
¿Por qué a mí? Si soy buen conductor.
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues sí, aquí seguimos en El Espejo cuando es la 1:42. Es tiempo para la entrevista y hoy lo vamos a dedicar para hablar con el nuevo obispo de Menorca, al que creo que ya podemos saludar, Monseñor Francisco Conesa. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está?
Bien, muy bien. Situándome.
Situándose, ¿no?
Los primeros pasitos.
Bueno, atendiendo a los medios de comunicación también, como debe ser.
También.
Bueno, el 27 de octubre pasado el Papa Francisco hizo público su nombramiento como obispo de Menorca, sí, pero recibió la ordenación episcopal el pasado sábado, 7 de enero.
Sí.
¿Qué tal ha sido la acogida, don Francisco?
Bueno, ha sido extraordinaria, extraordinaria. La celebración y la acogida, las dos cosas. La celebración estuvo muy bien preparada, fue preciosa en todos los detalles. Hizo un día muy bonito también. Acudió mucha gente, tanto de Menorca como también de Elche, de la parroquia donde yo estaba anteriormente. Uh-huh. Y después la acogida está siendo extraordinaria. Está siendo, porque aún, claro, soy como el novio que da los primeros pasos con la mujer, y entonces pues aún estamos de
estoy de luna de miel
ahora, estamos en los primeros momentos y muy bien.
El nombramiento, una curiosidad, se lo comunica a usted directamente el nuncio, ¿no?
Sí.
¿Y qué sintió usted ante esa responsabilidad? Me imagino que será una sorpresa, un día uno levanta el teléfono, ¿no?
Sí.
Y dice, mire, que va a ser obispo mañana, sí, ¿deja usted de ser sacerdote?
Sí, sí. Bueno, en realidad el nuncio me llamó para que fuera a Madrid y estuviera al día siguiente allí. Y lo que hice fue, pues claro, ir allí. Y ya cuando me senté con él es cuando me dijo, mire, que el Santo Padre quiere nombrarle obispo de Menorca. Claro, uno se queda blanco, no sabe qué hacer, qué decir, porque no, es una cosa inesperada siempre, es una sorpresa, es un don extraordinario que el Señor te da, pero también, pues significa también, pues dejar un estilo de vida y unas cosas, una diócesis a la que quieres, unos compañeros, una parroquia en la que yo estaba, significa también una salida, y bueno, se mezclan muchos sentimientos en ese momento.
Porque usted es verdad que prácticamente, o sea, es natural de Elche, donde nació hace 55 años, es un hombre, hoy 55 años, se es muy joven, y es verdad que allí ha ejercido casi todo su ministerio pastoral, aunque usted estudió filosofía y teología en la Universidad de Navarra, que le supuso salir de su tierra, por así decirlo, ¿no? Pero ha estado muy ligado a Orihuela, Alicante.
Sí, claro.
Ahora usted dice que va a la isla con la intención de ser, pues, el que cuide a los pobres y, como reza su lema episcopal, en plan de servidor de la alegría.
Sí.
Aparte de esta disposición que tiene usted o que tienen los obispos de servicio, ¿qué otras cualidades piensa que debe tener un obispo?
Pues me haces una pregunta muy difícil, ¿eh?
Ah, y eso que me dijo, y eso que le prometí que iban a ser fáciles, ¿eh?
No, hombre, yo creo que un obispo tiene tiene que ser un buen cura. Es decir, lo primero es ser un buen cura. Cuando eres un buen cura, es decir, un buen pastor de la comunidad, alguien cercano, alguien que tenga un gran sentido de Dios, y que lleve a Dios en el corazón y en su vida, que transmita, que pueda comunicar bien a Jesucristo, son muchas cualidades. Por eso uno siempre se ve muy lejos de todo eso. Uno dice, debería ser así, pero yo me quedo bastante corto. Y por eso uno confía en la gracia de Dios y también en la oración del pueblo de Dios. A mí me reconforta mucho saber que todos los días cuando se celebra misa, aquí en Menorca se dice por nuestro Papa Francisco, por nuestro Obispo Francisco. Porque sé que la Iglesia me encomienda y que mi Iglesia ora por mí. Y eso es fundamental, porque si no, todas esas cualidades que uno piensa que debe tener el obispo y que no encuentra en sí mismo, uno pues simplemente diría que no y ya está, y no hay problema y ya está, y se dedica a otra cosa.
Usted era rector de la Basílica Santa María de Elche,
sí.
Hasta 2014 ha sido vicario general de la diócesis de Orihuela-Alicante,
sí.
Profesor del seminario diocesano. Sí. Digamos que está acostumbrado, bueno, un poco a organizar y mandar, aunque esto es un poco diferente, ¿no?, organizar una diócesis. No sé si tiene usted algún proyecto, algunas líneas de lo más urgente en el gobierno de la diócesis de Menorca.
Bueno, vamos a ver. Sobre todo la tarea de vicario general, que fueron 16 años, sí que me acostumbré, que yo tampoco estaba acostumbrado. Yo era pues un cura que era también sobre todo profesor, me dedicaba sobre todo a enseñanza. Me acostumbré pues a organizar y a hacer ese servicio a la Iglesia, que también hace falta. Después ya en la parroquia es distinto, la vida parroquial es distinta de la vida diocesana, es de otro modo. Hay contacto más directo con la gente, con los niños. La vida diocesana pues es más de otra manera. Proyectos para mi Iglesia de Menorca. Vengo a escuchar también. Necesito, no quiero imponer, tengo claro que tengo ideas, tengo esperanzas, pero quiero escuchar al laicado, a los sacerdotes, qué piensan, cuáles son sus expectativas. Hay un proyecto general al que el Papa nos está invitando a toda la Iglesia, que es salir, ponernos en salida, anunciar a Jesucristo y poner todas nuestras iglesias al servicio de la evangelización. Ahora, ¿cómo? Vamos a verlo, hablemos. ¿Cómo potenciar y hacer crecer a esta Iglesia para que sea verdaderamente signo de Cristo aquí en la isla de Menorca?
Don Francisco, la diócesis de Menorca es pequeña, pero también tiene una característica especial. Es una isla, es destino de veraneo para muchos españoles y extranjeros,
sí.
Y pasa de una población residente de 80.000 habitantes,
sí,
a ser unos 200.000 en agosto,
sí,
nada menos.
Sí.
Ya por último, es un desafío pastoral,
sí,
atender, ¿no?, tanta,
sí,
diversidad. ¿Habrá,
sí,
contado con ello?
Sí, sí, pienso que sí, que sí. Que está el desafío de esa, de ese crecimiento espectacular que tiene la isla en el tiempo de verano, de cómo hacer el servicio que la Iglesia debe hacer también a esas personas que vienen, que nos visitan. Creo que es una pastoral muy importante aquí, como también la pastoral ecuménica, el diálogo ecuménico, porque también hay mucha residencia de alemanes, ingleses, etcétera, luteranos, anglicanos. Creo que también es importante aquí en la isla.
Muy bien, pues agradecemos a Monseñor Francisco Conesa Ferrer, que acaba de tomar posesión de la diócesis de Menorca, como obispo de Menorca. Le deseamos, como usted dice, que su corazón, como también su casa, su nueva diócesis, pues que esté abierto a todos para acoger y escuchar y aconsejar. Y le damos las gracias por habernos acompañado aquí en la cadena COPE en El Espejo.
Muy bien, muchas gracias. Esa es mi intención.
Gracias.
Gracias.
Un saludo.
Adiós.
Abrimos de nuevo en El Espejo la página informativa y nos acompaña Faustino Catalina de nuevo. ¿Qué tal, Faustino?
Hola,
buenas tardes.
Saludos de nuevo.
En el Vaticano se ha celebrado la audiencia general del Papa Francisco,
que ha advertido sobre los falsos ídolos, ha hablado también de poner la confianza en lo que es verdaderamente importante.
Esperar en el futuro, creer en la vida, es una necesidad primaria del hombre. Pero es importante que pongamos nuestra confianza en lo que verdaderamente puede ayudar a vivir y a dar sentido a la existencia. El hombre, al buscar seguridades tangibles y concretas, cae en la tentación de las consolaciones efímeras: dinero, alianza con los potentes, mundanidad, falsas ideologías, que parecen colmar el vacío de soledad y mitigan el cansancio de creer.
Ya las noticias de casa. Juan Cruz Mendizábal, exvicario general de la diócesis de San Sebastián, ha sido condenado por abusos sexuales a menores.
El procedimiento eclesial se cerró con la imposición de las penas establecidas por el derecho canónico. Nos lo cuenta desde COPE Bilbao, Eloísa Santiago.
Los casos llegaron al obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, cuando Mendizábal desempeñaba el cargo de vicario general el pasado mes de marzo, y en abril, tras haber sido comprobada la veracidad de los hechos, ya había sido destituido. El obispado, en una nota que emitió anoche, pide perdón, dice hablar desde el dolor y la vergüenza, y explica que se acogió a la voluntad expresa de los denunciantes de preservar su privacidad, ya que pese a que se les informó de su derecho de acudir a la vía judicial ordinaria, estos se negaron a entablar acciones civiles. El procedimiento concluyó con la declaración de culpabilidad del sacerdote Juan Cruz Mendizábal y la imposición a este de diversas penas expiatorias establecidas por el derecho canónico.
Las organizaciones cristianas Puertas Abiertas y Ayuda a la Iglesia Necesitada han presentado la Lista Mundial de la Persecución 2017.
Corea del Norte sigue a la cabeza de esa lista en un informe que constata que hay 21 países en el mundo en los que el 100% de los cristianos sufren persecución religiosa. Ted Blake es el director de Puertas Abiertas en España.
La persecución de los cristianos existe hoy, igual que existió en el primer siglo, pero lejos de ir disminuyendo, va en aumento. El país principal, y lleva ya 16 años en la posición número uno, es Corea del Norte. Es un país que es totalmente intolerante y es el peor. Hay 21 países donde el 100% de los cristianos está sufriendo una persecución alta, muy alta o extrema.
Y terminamos con la intención de la oración del Papa en este mes de enero.
En el vídeo de Papa para este mes de enero, Francisco pide la unión de los cristianos para estar al servicio de los más necesitados.
La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos.
Pues así terminamos. Gracias, Faustino.
Gracias a ti.
Y vamos cerrando esta edición del Espejo contándoles que el Gobierno de la Generalidad Valenciana prepara la aprobación de la conocida como Ley de Género, con un aviso que suena a amenaza a los colegios concertados si no están dispuestos a adoctrinar a los niños según los presupuestos de dicha ley. Las sanciones previstas van desde multas económicas hasta la retirada de cualquier ayuda por parte del gobierno autonómico. La amenaza no hace más que dar la razón a lo que el cardenal arzobispo de Valencia ha venido señalando con especial intensidad en las últimas fechas, cuando se ha referido a la maldad de la propuesta ideológica que sustenta la ley y que ya se viene aplicando en otros lugares de España. En palabras del Papa Francisco, se trata de una verdadera colonización ideológica llevada a cabo desde los poderes públicos. Esta ley valenciana se presenta como una iniciativa que supuestamente trataría de abordar la discriminación por razón de orientación sexual. No es verdad. No se añade nada que no existiera en este terreno. Lo novedoso es que pretende imponer una determinada manera de entender la realidad humana con su irreducible polaridad hombre-mujer. Es la libertad y su fundamento en la verdad del ser humano lo que está seriamente comprometido. Urge que las familias y los grupos sociales sean conscientes y tomen iniciativa para frenar este diseño de ingeniería social.